Ya científicamente se dice si hay una confirmación allí. En Colombia se ha entrado, por supuesto, a mirar qué está pasando con los casos de Zika y de microcefalia. Le queremos preguntar a esta hora al viceministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre el reporte que se ha entregado precisamente de lo que está pasando en Colombia. Muchísimas gracias por atendernos, viceministro.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Lo que tenemos entendido es que son dos casos ya confirmados.
Sí, efectivamente hemos revisado un total de 33 casos de todos los casos de microcefalia que se han presentado durante el presente año. Tú sabes, la microcefalia tiene diferentes causas, hay diferentes infecciones, problemas sanitarios que pueden causar microcefalia. Después de, ya llevamos evaluados 16 completados, se ha completado el estudio y descartados, y hay dos casos en los que después de realizar todos los análisis que hace el Instituto Nacional de Salud, se confirma que pueden estar asociados con microcefalia, y nos quedan 15 casos que están en estudio en este momento.
Casos en estudio en este momento. ¿Qué decir a las madres que obviamente embarazadas que están en pánico? Hay que decirlo así, viceministro, por cuenta del virus del Zika. ¿Qué decir en caso de tener sospecha de Zika?
A ver, la primera cosa, Yolanda, importante es tener una dimensión del riesgo. Realmente, hasta el momento, estamos siguiendo en el Ministerio de Salud y en el Instituto 12.000 embarazadas que han tenido sospecha de haber tenido Zika. De esas 12.000 ya han habido 2.700 nacimientos. De esos 2.700, solamente dos casos hasta ahora llevamos confirmados. O sea, que en primer lugar, el riesgo es relativamente, es bastante bajo, pero existe, evidentemente, pero es dos casos sobre 2.000. Evidentemente, la recomendación nuestra para las mujeres embarazadas es tranquilizarse, confiar en su médico, tener el seguimiento ecográfico que está recomendado en los lineamientos del ministerio y obviamente ser muy estrictas en todas las recomendaciones, controles prenatales y todo lo que implica un adecuado cuidado del embarazo.
Viceministro, le voy a hacer una pregunta que yo creo, no sé si es muy, muy idiota. El control prenatal de una mujer que ha sido picada por el Zika puede impedir o garantizar que eso derive en problemas del feto, pues neurológicos que produzca la microcefalia, o no se puede ya, digamos, frenar esa posibilidad?
Esa pregunta es importantísima. Mira, en primer lugar, lo que nos da es una certeza principalmente de diagnóstico. Con ecografía, con un seguimiento ecográfico estricto, es posible detectar la mayor parte de los defectos congénitos o problemas asociados al bebé, de manera que lo primero y más importante es poder tener la información si el desarrollo del bebé tiene el camino correcto. Y de ahí en adelante, pues tomar las decisiones que haya que tomar. Sí. Pero evidentemente el control la asistencia al control prenatal es fundamental.
Y otra pregunta, ministro. Viceministro, ¿tienen todas las mujeres embarazadas contagiadas, picadas por el Zika, la posibilidad de acceder a esas tecnologías y a esos controles aún en regiones apartadas, digamos, o en climas cálidos donde en algunos sectores los servicios de salud son más precarios?
Totalmente. Mira, afortunadamente Colombia ha avanzado muchísimo en ese sentido. Nosotros hoy en día tenemos un 97% de partos institucionalizados y tenemos más de un 87% de embarazos que tienen al menos cuatro controles prenatales. O sea, aún en las zonas más apartadas hay posibilidad de tener un adecuado seguimiento, pero lo más importante es, en caso de que no haya ese seguimiento por alguna zona muy apartada del país o que haya condiciones deficientes, la invitación es indudablemente a comunicarse con la Secretaría de Salud, con la Superintendencia de Salud y hacer que se haga el respectivo seguimiento, pero la mayor parte, la gran inmensa mayoría de embarazos en Colombia ha sido un adecuado control en este momento.
Viceministro, son dos casos confirmados, ustedes están investigando otros, en fin, pero ¿qué pasa con un bebé que nace con microcefalia?
Un bebé que nace con microcefalia, que es otro tema muy importante, puede tener desde ninguna afectación en su desarrollo neurológico, mental, físico, hasta tener severos problemas como puede ser una parálisis cerebral. Es decir, unos niños pueden quedar con su cabecita pequeña, van a ser adultos con una cabeza un poquitico más pequeña de lo normal, pero funcionalmente no van a tener ningún problema. Pero pero sí hay una diversidad de los efectos. Entonces, lo más importante y en lo que hemos definido en el protocolo del Ministerio de Salud es que durante el primer año se haga un seguimiento neurológico estricto para ver si hay durante ese año, que es el más importante, problemas en el desarrollo y poder inmediatamente entrar a actuar con todos los terapias y demás procedimientos médicos que puedan implicar la rehabilitación de ese niño.
Pero digamos, la prevalencia es que la microcefalia sí produce unas secuelas muy graves para el niño. Es decir, ¿son más los casos en que son funcionales los niños que los que no lo son?
Hay de todo, pero digamos que la mayor probabilidad hasta ahora de las microcefalias en Colombia es que pueden generar algunos defectos motores, algunos problemas, por ejemplo, de retardo mental, pero también hay los dos extremos también, casos de parálisis cerebral y casos que no hay ninguna afectación.
¿Expectativas de vida?
Expectativa de vida puede ser muy similar a la expectativa de vida de un adulto, es decir, es quien supera. Hay unos casos que se llaman anencefalia, que es el niño que en el que el desarrollo cerebral no se realiza por completo, en este caso la expectativa es bajísima, es de meses o de días, pero cuando se da el nacimiento y no hay esa eventualidad puede ser mayor.
Ya. Viceministro, ¿recomendaciones adicionales para mujeres embarazadas que valga la pena recordar en este momento de cara al virus del Zika?
Nosotros seguimos con nuestras recomendaciones originales, Yolanda. En primer lugar, considerar la posibilidad de posponer el embarazo por lo menos hasta junio. La epidemia de Zika en Colombia ha tenido un impacto mucho menor del esperado. Nosotros hemos calculado que íbamos a tener 600.000 casos. Realmente ayer ajustamos esa expectativa hacia 200.000 casos como máximo. Ya la mayor parte, en prácticamente todas las ciudades del país, la epidemia está pasando, pero nos queda obviamente esta eventualidad de las mujeres que están en embarazo y que pues esto se va a extender seguramente embarazo hasta septiembre. Pero las recomendaciones principalmente es, no, si se vive en clima frío, no desplazarse hacia climas cálidos mientras estén en embarazo y obviamente tener todos los controles médicos.
Viceministro, le cambio de tema para preguntarle por el glifosato y se lo pregunto en el siguiente contexto. Esta semana conocimos que la policía y el Ministerio de la Defensa dicen ellos que porque el presidente Santos así lo ha determinado, hay que volver otra vez a empezar las aspersiones con glifosato, pero esta vez de manera terrestre, que ya se han hecho unas pruebas y que solamente falta la autorización del Ministerio de Salud. ¿Van a dar ustedes esa autorización o no?
En ese momento estamos en estudio. Realmente esto no se trata de aspersión aérea como fue el programa del PSIC, sino es una fumigación de naturaleza manual que es similar a la que se da en un entorno, digamos, del manejo agrícola del glifosato que se usa. Es probablemente el producto químico más extensamente usado en la agricultura en Colombia. Entonces, esto sobre todo requeriría, pues si esa es la decisión que tomaba el ministerio, indudablemente unas acciones específicas de protección, especialmente a quien hace la aspersión manual y a las personas obviamente que están en su entorno.
Viceministro, un punto clave en eso es la concentración. Esos experimentos pilotos se están haciendo con la concentración que te utiliza en los cultivos tradicionales, normales de alimentos, o se está haciendo con la misma concentración con la que se hacía la aspersión aérea.
Todavía no tenemos esa información, eso es uno de la información que le solicitamos a la policía para poder dar la recomendación y tomar las decisiones del caso, Yolanda.
Sí. Entiendo que la policía tenía que presentar un plan de manejo ambiental y una serie de cosas a las que se había comprometido en octubre pasado. ¿Ya las presentó? Y si en caso de que las haya presentado, ¿cuándo tomarían la determinación?
Evidentemente, pero esto sí corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, porque aquí hay dos autorizaciones. Una, el tema de salud, que tiene que ver más con el tema de seguridad y de ocupacional de las personas, y otra ambiental que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente.
Es decir, que no es preciso cuándo se reanude la fumigación con glifosato o por vía terrestre.
Nosotros estamos pendientes, yo creo que es un tema que indudablemente hay que abordar y que tendremos que tomar una decisión en un término en la instancia.
Lo que nos llama la atención es que el Ministerio de Salud ha sido muy claro en los efectos nocivos del glifosato. ¿Es distinto que venga por aire a que vaya por tierra? Es decir, ¿por tierra no tiene efectos nocivos o también? Uno supone que también, ¿o no?
Y igual los tiene. Lo que pasa es que la diferencia grande, y es en lo que se sustentó la decisión del Ministerio de Salud, es en el principio de precaución, que de acuerdo con las definiciones de la Corte Constitucional nos obligaba a comunicar el riesgo frente a personas que no tenían la forma de establecer si iban a ser sujetos de una aspersión aérea o no. ¿Me entiendes? Es decir, en ese caso la aspersión se daba, la persona estaba en tierra, prácticamente no tenía la opción de protegerse frente a esa eventualidad. En los casos en los que hay aspersión manual, como en el uso agrícola del glifosato, opera fundamentalmente el principio de prevención, que es cómo se protege a la persona frente a la eventualidad.
Ministro, viceministro, ya es la segunda vez, viceministro, lo estamos ascendiendo. Viceministro, mire, es preciso decir que para el ministerio no estaría bien volver otra vez al glifosato, al uso del glifosato,
todavía,
así sea terrestre.
Todavía estamos estudiando el tema y que tan pronto tengamos toda la documentación podríamos pronunciarnos a ese respecto.
Muy bien. Viceministro, muchísimas gracias.
Yolanda, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Fernando Ruiz, viceministro de Salud, dos noticias con él: el virus del Zika, la relación con la microcefalia y la noticia también que nos confirma lo que habíamos informado aquí en RCN Radio, y es que se están haciendo pruebas para volver a fumigar con glifosato, esta vez no por aspersión aérea, sino por aspersión manual terrestre. Pero dice el ministro, se están haciendo las pruebas.